Buenos días. Continuando con la sesión de trabajo de esta jornada, vamos a referirnos ahora a la que hace alusión a la valoración del impacto ambiental y social en lo que es en relativo a metodologías y resultados. Para ello, tenemos con nosotros a Luis Jiménez, que es actualmente director ejecutivo del Observatorio de la Sostenibilidad de España, no ligado a, pero al menos con cierta relación, aunque sea de alojamiento, excelente en la Universidad de Alcalá, además que lo que combina naturalmente con su labor como profesor en la Universidad de Complutense de Madrid. Luis me ha comentado que tiene una cierta prisa, por lo cual va a comenzar la intervención. Se harán las preguntas a las que pueda haber lugar inmediatamente después de concluir esta, para pasar después a la intervención de Orencio Vázquez, que es coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa. Lo voy a dejar ahí, ya que me has pedido que sea una presentación sumamente escueta. De forma tal que, para aprovechar el tiempo, por favor, Luis, cuando quieras, tienes la palabra.
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, buenos días. Gracias a los organizadores, especialmente a Marta, por invitarme a estar aquí hoy. Estoy un poco preocupado, primero porque tengo prisa y voy a tener que ir más acelerado de lo de costumbre, que ya es bastante. Y luego, en segundo lugar, porque esta mañana he escuchado un par de cuestiones que me han dejado también a mí un poco preocupado. Entender la ética relacionada con el beneficio me ha sorprendido. Y entender la sostenibilidad como la sostenibilidad del negocio me ha dejado más que sorprendido. Con lo cual, nosotros desde el observatorio que hacemos el análisis de los procesos de sostenibilidad, en fin, como un organismo independiente y donde publicamos, en fin, informes sobre sostenibilidad y informes temáticos, bueno, que de alguna manera creemos que entendemos algo de lo que significa sostenibilidad, no coincide exactamente con este criterio de la sostenibilidad del negocio. Si la sostenibilidad es sostenibilidad del negocio, bueno, pues tenemos criterios diferentes y ya, pues, quería plantearlo aquí como algo, en fin, relevante. Quiero decir con todo esto que hay que plantear un nuevo paradigma, que es el paradigma sostenibilista, como marco de referencia. Y esto es un paradigma nuevo para el sistema económico de producción y de consumo. Así que estamos planteando cambios ecoeficientes en la economía productiva y cambios también responsables en los estilos de consumo. Por eso estamos ante ese nuevo reto de la economía productiva, donde primero empezamos por la integración del factor ambiental, después incluimos los principios de sostenibilidad y en un marco estratégico de desarrollo sostenible empresarial. Y yo creo que estamos ahí en una fase de transición ya avanzada en las estrategias empresariales competitivas dentro de este nuevo paradigma sostenibilista, como digo. Y estamos en un cambio de ciclo de vida. Primero hablábamos de medio ambiente durante muchos años, después eso se ha recuperado, ese ciclo de vida ya entra en un periodo de madurez. Ahí es cuando estamos hablando ya de sostenibilidad y responsabilidad social cooperativa. Creo, y la previsión es esta, desde mi punto de vista, que en el futuro inmediato se mantendrá la visión de la sostenibilidad, pero no así el de la responsabilidad social cooperativa, que creo que irá yendo a un segundo plano. Pero, en fin, esa es una previsión un poco aventurada en cualquier caso. Quiero decir con esto que el concepto está claro. Primero, en las políticas hay que hacer la integración ambiental. Se trata de integrar en los procesos de desarrollo socioeconómico la dimensión ambiental. No hay medio ambiente sin desarrollo, no hay desarrollo sin medio ambiente. Y ese ha sido el criterio inicial de todo este proceso de análisis. Y hay que respetar un poco, digamos, la parte genuina, la generación de este proceso cuando hablamos ahora en estos términos de responsabilidad social corporativa y de sostenibilidad en el ámbito empresarial. Por lo tanto, primero políticas ambientales, donde la integración ambiental es el factor fundamental, después la integración de los principios de sostenibilidad para, digamos, concretar un sentido en el ámbito productivo. Hay que tener claro que el desarrollo es sostenible o no es verdadero desarrollo. Esto es un proceso convergente de integración entre medio ambiente y desarrollo que ya tenemos en cuenta. Y que estamos planteando también pues nuevos paradigmas de un desarrollo ambientalmente sano, socialmente justo, económicamente viable y éticamente responsable. Y este es el nuevo paradigma de la sostenibilidad, con nuevos cambios en las formas de producir, en las formas de consumir, que de alguna forma yo creo que plantean transiciones a gran escala. No se pasa de la insostenibilidad a la sostenibilidad de la noche a la mañana, y eso requiere transiciones a gran escala, pero basadas en un nuevo concepto que yo creo que la sostenibilidad encaja perfectamente. Es el de la resiliencia. La capacidad que tienen los sistemas para adaptarse a los cambios, vencer fluctuaciones, en definitiva, potenciar sus capacidades endógenas de autoorganización. Y esto, en estas transiciones, naturalmente, la transición económica es fundamental en la dimensión local y la dimensión global, y por eso hay que ir a plantear un nuevo modelo económico, la reestructuración del sistema económico mundial, donde realmente hay que concebir la economía como un subsistema económico que está insertada en el ecosistema global. Por lo tanto, por encima de las leyes del mercado y de la economía están las leyes de la termodinámica, las leyes del mundo vivo, y en ese sentido la propia lógica de la biosfera también tiene que impregnar la lógica de la economía, cosa que hasta el momento no sucede así. Pero esta es la realidad, la economía es un sistema dependiente del medio ambiente, importa recursos naturales, los transforma en bienes y servicios y los devuelve al medio ambiente en forma de residuos y en forma de calor. Así que realmente estamos ante un nuevo planteamiento de lo que significa el sistema productivo. Por eso hay que ir hacia una economía que realmente tenga nuevos valores, nuevos principios, y donde la racionalidad económica dominante pues se impregne de otros criterios éticos, responsables y, sobre todo, de sostenibilidad. ¿Qué significa eso en el mundo empresarial? Pues que hay que incluir nuevos compromisos para el cambio hacia ese futuro sostenible. Eso significa liderazgo, compromiso y voluntad ejemplarizante. Y eso se tiene que dar tanto en el ámbito empresarial, como en el ámbito institucional, como en la sociedad civil. ¿Se están dando pasos en ese sentido? Yo creo que sí, son importantes. Hoy veía una noticia de prensa, un nuevo estudio que ha hecho el MIT con el Boston Consulting Group, diciendo que el 70% de las empresas creen mucho en esto de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, y que ya es un elemento imprescindible en la estrategia corporativa. Creo que es verdad, pero no todo es tal como los análisis teóricos lo plantean. ¿Qué significaría entonces sostenibilidad en el ámbito de la economía productiva, en el ámbito de las empresas? Pues fundamentalmente... Pues significa, en definitiva, el cambio del metabolismo productivo dentro de ese paradigma sostenibilista. Y aquí quiero hacer algunas referencias. Estamos acostumbrados a una estructura lineal de la economía, donde el recurso se transforma en materia prima, o la materia prima en producto, y que va después a una utilización y después va a desecho. No hay una relación circular, sino que es un proceso de flujos abiertos, sin interconexión de producto a desecho. Significa que estamos considerando en el paradigma convencional los recursos abundantes, los naturales, los recursos humanos escasos, donde lo que predomina es la optimización del capital productivo, y al final es una economía dirigida a la intensidad del producto que nos lleva a un paradigma realmente de economía convencional poco sostenible. Frente a eso, ¿de qué estamos hablando? De una economía de ciclos cerrados, de comprender que los recursos naturales son escasos, los recursos humanos son abundantes, ahí está el paro, y todo eso nos lleva realmente a la optimización del capital natural, y con un cambio de paradigma donde realmente estamos hablando de unos modelos de producción y consumo mucho más sostenibles. Se trata de cerrar los ciclos de producción, se trata de imitar los ciclos de la naturaleza, esto es lo que se llama la biomímesis, y esto es el nuevo fundamento de lo que se llama la ecología industrial. Los sistemas de producción que realmente cierran ciclos donde los subproductos de una fábrica o de un sistema productivo son a su vez la materia prima de otra fábrica, de otro sistema productivo. Y por aquí se avanza mucho más en ese nuevo concepto de ecología industrial, como digo. Bueno, integración de del medio ambiente y de los principios de sostenibilidad en las estrategias competitivas, empresariales, sobre todo con eficiencia. Bueno, hay que decir aquí que es verdad que la evolución de las organizaciones empresariales ha sido una evolución donde se ha empezado por reconocer que existe un impacto ambiental, que existen costes ambientales y la gestión ambiental en la empresa, que es importante. Se ha evolucionado hacia la ecoeficiencia, el ecodiseño y la ecoinnovación, y finalmente hacia una nueva etapa, donde estamos ahora, de la etapa de estrategia competitiva en clave de sostenibilidad y responsabilidad. Yo creo que estamos ahora justamente en esta fase, pasando de estas otras fases anteriores de cumplimiento de la normativa o zonas de producción limpia o ecoeficiencia, a una zona que podemos llamar zonas de excelencia sostenible, mucho más proactiva, donde los elementos de sostenibilidad son el elemento, como digo, clave y fundamental. Ahora es verdad que viene un nuevo concepto, que es el de cambio climático, frente al sistema de gestión ambiental de las empresas, que ha sido lo dominante, para hablar de estrategias de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, aparece un nuevo fenómeno, que es la gestión del factor carbono la huella de carbono y la gestión del cambio climático. Y además aún vendría otro nuevo concepto que sería el de la biodiversidad. Las empresas de vanguardia ya están acometiendo en sus estrategias competitivas los elementos vanguardistas, como digo, de cambio climático y de biodiversidad, más allá de la gestión ambiental y más allá de la simple estrategia de responsabilidad social corporativa. Ahí están los datos de los temas de carbono. No tengo mucho tiempo, pero hay que decir que es verdad que hay un gran reto. Es el mayor reto del siglo XXI, seguramente, el cambio global y dentro de esto el cambio climático, y que estamos ante una nueva era, la etapa de la descarbonización, la economía hipocarbónica o la economía descarbonizada. Para ser competitivos hay que desmaterializar la economía, hay que desenergizar la economía y hay que descarbonizar la economía. Y está claro que la tendencia es o que vamos a un periodo de transición para llegar a una economía libre de carbono a final de siglo, o realmente subiremos de los 2 grados centígrados que dicen los científicos, y el calentamiento será un fenómeno irreversible poco controlable. Este es el esquema fundamental, y esto es un esquema que está ya admitido por Naciones Unidas, está admitido por la Unión Europea, y aquí tienen que insertarse todas las estrategias empresariales, sobre todo en esta fase de transición, de ir reduciendo la intensidad de carbono del sistema productivo. Todos los modelos dicen que estamos así, o hacemos este cambio de tendencia fuerte, o realmente pues no habrá muchas soluciones. Y hay soluciones tecnológicas, de eficiencia, energías renovables, capturas de carbono, muchos temas, pero fundamentalmente es un cambio de concepto estratégico por parte de la empresa. La integración ambiental es un proceso complejo en el sistema de dirección de empresas. Yo creo que todo el mundo es consciente de eso. Sí que es verdad que el factor ambiental también ejerce un nuevo concepto como función de suministro, como función de soporte, como función de receptor. Ahí lo que es la nueva economía de la sostenibilidad implica esa integración operativa entre las funciones económicas del ambiente y la cadena de valor. La cadena de valor, que en algunos casos en lo que es la cadena de suministro está muy claro. Las empresas que quieren ser competitivas tienen que ser sostenibles, limpias, con otro sistema de producción, pero eso significa que al final tienen que tener un marchamo diferenciado, una etiqueta que les diferencia de alguna forma de otros competidores. Bien, si una empresa está certificada con ISO, con EMAS 14.000 o con cualquier otro elemento de etiquetado, está claro que esa cadena de valor está arrastrando, porque de alguna forma la cadena de comercialización exige tanto a proveedores como a clientes que estén dentro del mismo proceso. Eso yo creo que ha sido una primera fase adaptativa de la integración del factor ambiental y cómo impulsa la competitividad por exigencias de mercado, pero ahora estamos en otras fases superiores que yo creo que requieren pues acelerar mucho más todo este proceso de modernización estratégica de las empresas. Y en ese sentido, ¿de qué podemos hablar? Estamos ahora en ese cuadrante de sostenibilidad y responsabilidad con mayor ecoeficiencia en esa visión proactiva de excelencia ambiental. Por eso, no contaminar es rentable. Las empresas empiezan a entender que internalizar los costes ambientales es un factor de competitividad, que es un estímulo para la innovación, para mejorar esa competitividad a largo plazo, y que realmente los productos ambientalmente insostenibles se irán quedando desplazados por el propio mercado. Y además eso implica asumir menores riesgos o mejorar la gestión de los riesgos, los ahorros de los costes y la mejora de la imagen, que todo el mundo coincide en eso. Hay dos supuestos clásicos, y voy a presentar la tesis de Porter, que el señor Porter es el que quizás sabe más de competencia y de marketing, pero no es un gurú del medio ambiente, no es un ambientalista radical ni mucho menos. Su tesis fundamental, la tesis convencional, es que si las exigencias ambientales son muy altas, pues al final se pierde competitividad porque las empresas tienen que internalizar los costes ambientales externos. Lejos de eso, la hipótesis de Porter dice no, las mayores exigencias ambientales mejoran la competitividad de los países y de las empresas. Así que estamos dando la vuelta al planteamiento convencional para decir que el medio ambiente es un factor de competitividad en cualquier caso. Y esa es la tesis de Porter, que como digo no es un ambientalista radical. Significa mayores exigencias, mayor regulación, mayor competitividad, mayor innovación y en cualquier caso una mejora de la eficiencia productiva y la estructura de los costes, incluso con garantía de acceso a nuevos mercados. Esta es la evidencia empírica. Porter hace este cálculo y dice, efectivamente, los países más competitivos, con mayores exigencias ambientales, pues tienen mejores condiciones de competitividad. ¿Y qué voy a decir del Dow Jones? Pues también, porque aquí nos están diciendo durante esta mañana la importancia de estar integrados en un índice Dow Jones de sostenibilidad. Pues también es una evidencia empírica de que los rendimientos pueden ser mayores. Estamos ante nuevos enfoques que las empresas tienen que asumir, distintos de la propia gestión económica. Cuestiones éticas, relaciones contractuales, salud, seguridad, gobernabilidad cooperativa, gobernanza, aspectos sociales, exigencias ambientales. Esas son nuevas teorías empresariales y eso significa la visión de los multi-stakeholders, que aportan mucho los stakeholders a todo este concepto nuevo de estrategia empresarial. Pero hace falta la valoración del negocio en un sentido integral, mucho más allá de los patrones convencionales, y llegamos a la gran pregunta. ¿Entonces significa que las empresas que están en esta senda de la sostenibilidad son, y se pueden definir como empresas sostenibles? ¿Qué es una empresa sostenible? ¿Existe una definición? ¿O realmente, más que una definición, nos hemos quedado en el establecimiento de un código de gobierno para la empresa sostenible? Yo creo que sí hay algo en ese sentido, hay algo verdaderamente significativo, es que hay que dejar atrás, de alguna manera, el concepto básico de maximización del beneficio para el accionista, maximización del valor para el accionista, para pasar al valor sostenible, que es un valor compartido a largo plazo de optimización del valor de los stakeholders. Es un concepto mucho más fuerte en ese sentido, en que muchas empresas todavía no lo están captando, porque siguen anteponiendo seguramente la maximización del valor para el accionista. Bueno, estamos ante nuevos planteamientos de gobernanza. Es verdad que, por darles alguna situación en España, un perfil, los indicadores que hacemos en el observatorio cuando hablamos de gobernanza empresarial salen bastante bien. Somos líderes en la Unión Europea de implantación de sistemas de gestión ambiental, de sistemas de pacto mundial, de lo que es la todo lo que es la firma del pacto mundial. Bueno, también todos los indicadores que de alguna forma muestran esta tendencia de responsabilidad social cooperativa, también estamos en la buena dirección. ¿Qué ocurre realmente? Que de inversión social responsable o de comercio justo, de compra pública o de compra privada verde, ya hay menos indicadores favorables, y lo que está claro es que detrás de todo eso existen todavía muchos delitos ambientales. Así que esto de los delitos ambientales no es algo que esté fuera y ajeno al sistema productivo. Muchos delitos son de ordenación del territorio, pero otros delitos son prácticamente de dentro del sistema productivo. Lo cual quiere decir que si hay mucho delito ambiental y hay mucha mejora de los índices o indicadores de gobernanza empresarial en términos de sostenibilidad, bueno, hay un cierto desfase entre los dos indicadores. Y luego, finalmente, está el concepto de huella de carbono, que yo creo que es fundamental, que las empresas de vanguardia tienen que acometer como política específica diferenciada, a su vez, de las políticas ambientales y de la responsabilidad social o de sostenibilidad. Por eso, quiero decir que es un nuevo reto importante medir bien la huella de carbono, medirla con nuevos elementos. Estamos en la época de la descarbonización, es la gestión del factor carbono. Bueno, no solamente hay que medir la huella de carbono, sino luego también cómo se compensa ese carbono, que es un ciclo mucho más completo. Medimos lo que hacemos con el impacto en carbono, pero luego después cómo se puede gestionar y cómo se puede después compensar. Y finalmente, pues creo que hay que ir más allá del liderazgo empresarial en la RSE, es decir, hay que avanzar de la RSE, pues yo digo que seguirá tiempo hablándose de sostenibilidad, menos de RSE, que yo creo que es un producto que se está quedando, en fin, más arrinconado en esa perspectiva más a largo plazo. Se trata en cualquier caso de potenciar esos acuerdos voluntarios de la empresa. Pero tengo que decir que los acuerdos voluntarios, lo que va más allá de las normas, tiene mucho mejor resultado cuando realmente hay enfoques de integración ambiental, cuando hay enfoques de gestión basada en normas y cuando hay enfoques de gestión basados en instrumentos económicos, léanse impuestos. Las empresas reaccionan mucho mejor cuando hay un sistema de tributación ambiental que les afecta y cuando hay también normas exigentes que también les afectan. La normativa voluntaria o la aplicación de acuerdos voluntarios está bien, pero es insuficiente si no tenemos marco legal ni no tenemos instrumentos económicos de gestión. Por eso sí que es verdad que la responsabilidad social es una prioridad para los líderes empresariales. La transparencia es más sostenible que la corrupción, se ha dicho muchas veces. Las prácticas de buen empleo son más sostenibles que los trabajadores explotadores. Los trabajos explotadores, los trabajadores, pobrecillos, que los trabajos explotadores y la filantropía también puede ser mejora de sostenibilidad. Pero la irresponsabilidad corporativa, desde luego, es rotunda. Cuando hay causas de irresponsabilidad corporativa, yo creo que está asegurado el fracaso. ¿Cuál sería entonces el concepto fundamental de esta visión del RSE en el marco estratégico de la sostenibilidad? Se confunde mucho responsabilidad social con sostenibilidad y se mezcla continuamente. Yo creo que no. La sostenibilidad es el marco estratégico. la responsabilidad social es la herramienta operativa que permite finalmente hacer un proceso para construir una serie de índices y plantear unas memorias determinadas, pero por eso la sostenibilidad es mucho más que responsabilidad social corporativa. Así que en esa visión proactiva, de estrategia proactiva, yo creo que la verdadera esencia sería la integración socioambiental. Es decir, si hay que afrontar una verdadera responsabilidad ética en la forma de hacer negocios, se trata de esa integración socioambiental para contribuir de forma eficaz a la sostenibilidad del desarrollo tanto local como del desarrollo a nivel global. De todas las cuestiones que justifican la responsabilidad social, como la obligación moral, la licencia proactual o la reputación, es la sostenibilidad precisamente la que da ese verdadero carácter estratégico, ¿no? Aunar ahí ese valor añadido que la empresa tiene para justamente potenciar esas capacidades que tiene de saber hacer y de saber competir. Al final, ¿de qué estamos hablando? De cambiar ese metabolismo del sistema productivo, como decía al principio, y hacerlo con ese concepto de sostenibilidad, donde la responsabilidad social es algo que está intrínsecamente vinculado al desarrollo sostenible empresarial. Y finalmente, con esto ya quiero terminar, se trata de algo más, de una forma nueva de liderazgo y un liderazgo que sea resiliente para fomentar la sostenibilidad en términos competitivos. Se trata de conseguir líderes empresariales con esa capacidad de resiliencia, de adaptación al cambio, de vencer las fluctuaciones y de autoorganización. Y eso significa que las empresas que miran estratégicamente hacia el futuro tienen que entender que los negocios competitivos son aquellos que van a estar definidos como sostenibles porque se basan en una producción limpia y ecoeficiente, socialmente respaldada y éticamente responsable. Y nada más.
Pues sí, muchas gracias. Siguiendo casi lo que habíamos pensado, ¿quieres iniciar un pequeño debate ahora?
O... Pues sí, yo tengo todavía 5 minutos, o sea que os lo agradecería.
De acuerdo, pues...
Ya que estoy embalado.
Buenos días. Yo quería preguntar acerca si el observatorio... ¿Tiene alguna forma de medir si aquellas mejoras en cuanto a gestión ambiental, en cuanto a implantación de sistemas de gestión de responsabilidad corporativa, han obtenido su correspondiente mejora en los índices de la propia sostenibilidad del ecosistema, que es lo que usted está hablando? Es decir, ¿tienen una manera de hacer esa correlación o no hay una correlación o no ha habido un impacto suficiente?
No ha habido, no tenemos esa metodología. Al final, quizá Orencio, que hace más análisis más concretos en su observatorio, pero lo que siempre echamos de menos es que cuando se hacen estos índices y se publican las memorias de sostenibilidad, lo que nos gustaría saber es cómo realmente ha cambiado el propio metabolismo de ese sistema productivo, cómo reducen los flujos de materia, los flujos de energía, los flujos de emisiones de carbono, cómo se está más integrado en el ecosistema local y, a su vez, en el ecosistema global. Y digamos que esos indicadores, digamos, de respuesta o de propia gestión no están, porque hay indicadores que miden la presión o que miden el estado o el impacto ambiental, pero no exactamente de cómo realmente la empresa está cambiando ese modelo productivo, ese propio metabolismo para llegar a ser más ecoeficiente y en ese sentido pues más limpio y a su vez pues más competitivo. No tenemos eso. No existe todavía una metodología afinada en ese sentido. Yo creo que es la gran asignatura pendiente para llegar a demostrar realmente que estos esfuerzos al final se traducen en algo que es un cambio de comportamiento y un cambio que sea realmente, que vaya en línea con la verdadera sostenibilidad.
Has cumplido su objetivo.
Bueno, estoy liberado.
Bueno, pues ya alguna cosa más. No sé. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Continuaremos inmediatamente en cuanto se resuelva un pequeño problema de...
No, es que ha cerrado al cerrar internet. Uh-huh. Se va.
tenemos que hacer con la presentación que tengo aquí.
Muy bien, pues, Mauricio, cuando quieras.
Empezamos. Bueno, buenas tardes. Me uno a los agradecimientos a la Cátedra de Telefónica y a la Universidad de la UNED, con la cual nosotros tenemos una íntima relación desde los inicios del observatorio. Marta de la Cuesta es una de las propulsoras de este observatorio que hoy represento aquí. El título de la ponencia de la mesa es Valoración del impacto ambiental y social, metodologías y resultados. No sé cómo nos han encargado esa tremenda labor. Creo que es muy difícil valorar porque, como ya se ha comentado en alguna ponencia anterior, hay diversidad de criterios sobre qué valorar, ¿no? Lo primero es a quién valorar, cuál es el objeto de la valoración. Y ahí encontramos y decimos, bueno, la empresa, ¿y qué es una empresa? Bueno, pues una empresa es una organización. Y una organización que, bueno, pues tiene una finalidad, que es proveer servicios y productos a los mercados, y tiene una serie de obligaciones de carácter jurídico, ¿no? Que están perfectamente delimitadas y establecidas. Pero ese tipo de organización empresarial puede adoptar formas jurídicas muy diversas, incluso se puede organizar de una forma informal, sin tener persona jurídica, y es dentro de las economías informales, que es el tipo de economía predominante a nivel mundial, pues encontramos en muchísimas situaciones donde un empresario es una persona que se levanta a las 4 de la mañana para realizar algún tipo de actividad y poder llevar el sustento, $2, $3, $4 a su casa y poder sobrevivir hasta el día siguiente. Tenemos organizaciones con naturaleza jurídica de cooperativas, de economía social, sociedades laborales, anónimas, limitadas, etcétera, etcétera. Con lo cual es muy complicado ya establecer un método de valoración en función del objeto. Y luego tenemos organizaciones que desarrollan actividades muy diversas y una actividad no tiene absolutamente nada que ver con la otra actividad, con lo cual la medición de impacto de una u otra actividad pues también es muy diversa. La empresa, pues indudablemente es un promotor, es un agente fundamental dentro de las relaciones sociales hoy en día y es un generador de riqueza. Aquí lo estamos planteando, el planteamiento es cómo contribuir a la redistribución de la riqueza. Y tengo aquí a Joaquín, Joaquín Garralda. Participamos en un grupo de trabajo del Consejo de Responsabilidad Social en materia de transparencia y un día se planteaba una duda dentro de un superepígrafe de un documento que estuvimos trabajando y era qué entendíamos por sociedad civil, ¿no? Y bueno, pues al final Joaquín nos facilitó la génesis del concepto y el concepto se acuñó en la Revolución Francesa, según nos contaba Joaquín, y era todo contra poder, contra el Estado absoluto, ¿no? Hoy en día, bueno, pues vemos que realmente el origen también del debate de la responsabilidad social, bajo nuestra perspectiva, es un origen de componente jurídico, y ese contrapoder ya no se puede presuponer que sean contra los estados, sino que se han generado una especie de microestados que en muchos casos bueno, pues tienen una gran capacidad de influencia y un gran impacto en la sociedad donde están actuando. Aquí tenemos la aplicación, la web corporativa General Electric, y nos damos cuenta, esto pasa con muchas sociedades cotizadas en productos y servicios, pues que se dedican a un montón de actividades. Si nos metemos en cada una de esas actividades, vemos que hay subactividades. En cada una de esas subactividades cuelgan 100, 200, 300 empresas, ¿no? Y cuando analizamos desde una perspectiva financiera esta empresa, nos damos cuenta de que es una de las principales empresas de medios de comunicación, de salud, de suministro de agua, de soporte informático, de consultoría. Bueno, es una de las principales empresas de productos financieros al consumo en Estados Unidos también. ¿Cómo valoramos a esta empresa? Opera en 80, 90 países, con cuotas de mercado muy importantes en muchos de esos países. Esta es la complejidad de la valoración de la responsabilidad social. Aquí vemos, bueno, el ejemplo es por todos sabidos, pues lo que suponen los ingresos de algunas de estas empresas en comparación con la capacidad de generación de PIB por parte de los estados. hay un oligopolio en el comercio, internacional, las decisiones de inversión, invierto aquí, invierto allí, deslocalizo, externalizo, eso tiene un impacto y la forma de medir ese impacto es tremendamente, complicada. Y esos son los dilemas que voy a plantear en mi exposición, además de algunas de las metodologías que nosotros utilizamos en el observatorio. Diferencias sobre qué entendemos que debe ser la responsabilidad social de la empresa. Ahí nos tenemos que ir pues también a los factores que han contribuido que se hable de la responsabilidad social de la empresa. Procesos tremendamente importantes de internacionalización de mercados de capitales y mercado de trabajo. Indudablemente, bueno, pues lo hemos vivido aquí en la época de expansión económica, no solamente en España, en otros países vecinos, cómo ha ido perdiendo un peso la industria sobre otros sectores productivos. Eso no quiere decir que se produzca menos, que haya bajado la intensidad de la producción, sino que se han trasladado muchos de esos procesos productivos buscando márgenes en los cuales los costes de producción, los costes unitarios de producción, eran más bajos. Y esa es la realidad que estamos viviendo diariamente y que podemos asistir en las noticias de los medios de comunicación. Aquí hablamos de competitividad y qué tenemos que hacer para alcanzar esa competitividad. Y en los debates reales, en la mesa de diálogo social, en los debates a nivel europeo, cuando nos acercamos a los ministerios de industria o de economía, raramente sale la sostenibilidad como un elemento de competitividad. No, frecuentemente pues se habla de costes y cómo poder abaratar esos costes en un sistema de una moneda única en la cual la devaluación de la moneda no es posible. Y normalmente esos costes se abaratan, bueno, pues o bien a través de trasladados de producción o bien reduciendo, en este caso, uno de los mayores costes, que es los costes laborales. Y de ahí partimos de diferencias de opinión en qué o qué concepto tenemos de responsabilidad. Del término de responsabilidad social corporativa, es voluntariado corporativo, conciliación de vida familiar, es un problema jurídico de responsabilidad sobre la cadena de valor, es las políticas fiscales que desempeñen las empresas allá donde estén operando. ¿Qué entendemos por responsabilidad social? Y ahí encontramos una diferencia muy importante en las diferentes aproximaciones. Y aquí saco algunos ejemplos, hay muchos, no quiero no mirar sobre empresas concretas, pero bueno, son noticias que han salido recientemente y que creo que vienen a clarificar ese análisis, ¿no? Google usa paraísos fiscales para pagar solo el 2,4% de impuestos. Recientemente hemos tenido noticia de otra empresa, una empresa española con una fuerte inversión en Irlanda, para procesos de facturación desde Irlanda o desde otros países. La inversión española en Países Bajos es muy, muy importante, uno de los países receptores más importantes. El principal inversor en China es Hong Kong y luego seguido por las Caimán, Samoa Occidental, después Estados Unidos y después los países miembros de la Unión Europea. Estos elementos realmente influyen en la competitividad de las empresas. Son los que al día de hoy, me atrevería a decir, que más influyen en esos procesos de competitividad. Google, después de esta noticia, trató de justificar que estaba en diferentes índices, una serie de cuestiones, y finalmente salía otra noticia en la que había un reconocimiento en el que se decía, mira, mis accionistas, los mercados tremendamente cortoplacistas, no ligados a esa sostenibilidad en el medio y largo plazo, no admitirían que Google tuviese una política fiscal que pagase más impuestos, pudiendo pagar el 2,4% del impuesto de sociedades. Aquí tenemos, diferentes estudios. Este es un estudio del impacto que tienen sobre la evasión de impuestos de la industria extractiva en África por parte de una serie de organizaciones. Y esto es una muestra de un análisis propio del observatorio, que algunos de ustedes conocerán. Analizamos la información de las empresas del IBEX 35 y nos damos cuenta que el 28 empresas, 82%, tienen presencia en esos paraísos fiscales. Y también, bueno, hemos ido un poquito más allá y hemos analizado las diferentes estrategias, ¿no? Tenemos estrategias como, por ejemplo, esto lo llamamos el camarote de los hermanos Marx. En este domicilio en Delaware hay domiciliadas 6.400 empresas, cerca de, creo que, de 25 empresas de las del IBEX 35. Están las mayores empresas del mundo. Entendemos que comparten gastos generales. Tenemos también la estrategia del juego de las muñecas rusas entre una sociedad concesionaria de aeropuertos en Bolivia y la matriz en España. Hay 9 sociedades interpuestas que pasan por dos paraísos fiscales. O el compra aquí y pago allí. Comprar a través de entidades o de territorios que están ubicados en paraísos fiscales. Para nosotros la verdadera importancia complejidad de todo el debate está en esos procesos de internalización y la necesidad de acuerdos a nivel global. Y esto es lo complicado, ¿no? ¿Cómo analizamos a estas empresas tremendamente importantes y cómo generamos mecanismos, no solamente a nivel de normalización jurídica, sino también mecanismos de supervisión y de sanción en su caso? Aquí tenemos un caso que se ha comentado anteriormente, de Siemens, y aquí tenemos otro de los elementos que genera muchísima confusión. Bueno, Siemens tiene, yo miré ayer los premios que tienen responsabilidad social, he sacado solamente la tercera parte de premios que recibe en un solo país, reconocimientos en su labor de responsabilidad social. Tenemos un nuevo marco de relaciones, ya no podemos hablar solamente de empresas de origen europeo, estadounidense, canadiense, tenemos que hablar de empresas de origen ruso, chino, indio, brasileiro. Ese nuevo marco de relaciones conlleva el que ese pacto a nivel global pues cada vez sea más difícil de generar. Las necesidades de uno u otros países, la cultura en cuanto al respeto a los derechos humanos es diferente en un territorio o en otro territorio, por lo cual todo esto se complejiza en un entorno en el cual existe una amalgama de normas tremendamente importante y nadie sabe qué norma es la relevante y qué referencia tenemos que tener en consideración. Bueno, también en un evento que fui hace poco, pues tenía que hablar de sellos, ¿no? Y en 10 minutos saqué todos estos sellos de responsabilidad social. Bueno, me cansé porque tenía que bajar las imágenes, guardarlas y luego pegarlas, pero podría tener 20 diapositivas llenas de sellos de responsabilidad y reconocimientos de responsabilidad social corporativa. ¿Cuál es el bueno? ¿Quién certifica? ¿Qué organismo está detrás? ¿Cómo podemos verificar la realidad de un sello que se basa en una información que normalmente no es neutral, no está auditada y no tiene un grado mínimo de certidumbre? Bueno, pues todo eso genera, esto es otro de los ejemplos de esos dilemas de la falta de transparencia. Y tenemos aquí, he puesto un caso muy nacional, que son las eléctricas, y como en los últimos años de la expansión económica, pues todas las empresas españolas eléctricas, las empresas importantes, cotizadas, pues basaban sus estrategias de comunicación en base a la sostenibilidad. ¿A cuál me creo? ¿Qué energía compro? ¿La energía verde de una, la energía verde de otra, la que se preocupa por los hijos de mis hijos? ¿Cuál es la realidad, ¿no? Bueno, pues el consumidor al final está totalmente aturdido, ¿no? Eso de que el mercado proveerá, pues yo creo que al día de hoy el mercado no puede proveer de absolutamente nada porque no es transparente. Y para los mercados funcionen, muchos de ustedes son economistas, saben que tienen que suministrar información en tiempo y forma y esa información tiene que ser objetiva y tiene que ser accesible. Y al día de hoy no pasa eso. Y tenemos el caso de BP, que era otra empresa insignia en materia medioambiental, incluso su logo se modificó a través de un girasol, y cómo está demostrado que a través de una reducción de costes, descuidaron el principio de precaución y el principio de prevención en sus explotaciones petrolíferas. Aquí pongo esta diapositiva, a ver si me parece que es un elemento transformador de accesibilidad en la información, y es, bueno, todos los teléfonos móviles tienen ahora una aplicación que se llama Bidding, los códigos de barras se pueden leer a través de esa aplicación haciendo una foto y te lleva a un servidor. Esto es un sistema que se está aplicando bastante o está empezando a aplicarse en Estados Unidos y también en Japón, y nos puede facilitar información sobre estos diferentes productos. Hay varias universidades en Estados Unidos que se han aliado para hacer estas investigaciones. Yo no sé la calidad de esas investigaciones, pero sí puede ser un efecto transformador el tener esa información suficiente, comparable en productos. Eso sí que puede generar una verdadera palanca de cambio. En estudios de caso, bueno, nosotros hacemos el estudio que más caracteriza al observatorio, es un estudio en el cual en un principio decimos, bueno, nosotros como observatorio tenemos dentro de nuestros objetivos que tenemos que medir el grado de evolución de la responsabilidad social de las empresas españolas. Bueno, tenemos claro que el alcance del estudio tenía que ser empresas representativas, y ahí dentro de las empresas cotizadas, que suministran un mayor grado de información, al estar supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, veíamos que las 35 del IBEX pues, eran muy representativas a nivel de capitalización. Cogimos esas empresas del IBEX 35, luego ya nos planteamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos con estas empresas? Y no nos atrevimos a hacer un análisis de impacto de estas empresas. Como os decía, creo que es muy atrevido decir qué empresa es mejor o qué empresa es peor en un mundo donde son estructuras, como comentaba, tremendamente complejas y no hay una y hay una falta de información casi absoluta. Por lo tanto, nos quedamos en medir, hicimos una metodología que se limitaba, cuyo alcance era limitarse a medir la calidad de la información, sin entrar a valorar si esa información o si quien informa más tiene un mejor o peor comportamiento. A mí cuando me dicen qué empresa me voy a comprar un coche, qué empresa me recomiendas, nunca emitimos oficialmente ningún dictamen por parte del observatorio. No tenemos capacidad para decir qué empresa tiene mejor comportamiento que otra. Eso es muy arriesgado. Podemos intuirlo, pero en ningún caso oficialmente emitir un dictamen sobre el comportamiento de las empresas. Luego ya hemos ido un poquito más allá y hemos desarrollado una metodología, varias metodologías, una de medición de impacto en ODMs, que resultó muy compleja también, que se presentó ante Naciones Unidas, y otra de un estudio que no se ha hecho público todavía, que tiene ya un par de años, un estudio que hicimos para una organización social del observatorio, para SETEN, e intentábamos generar una metodología de valoración de un sector en concreto, el sector financiero. No pongo los nombres de los bancos porque no es público, pero sí quería mostrar un poco la metodología porque es un estudio que dirigí yo y que me llevó a tener una conclusión, que ya tenía una percepción sobre la misma, pero que en este caso me la corroboró. ¿Qué es lo que hacemos en el estudio? Bueno, pues analizamos aquellos elementos que tienen que ver con el negocio del sector en concreto. Banca al por menor, banca de inversión, gestión de activos, corrupción, blanqueo de capitales y presencia en paraísos fiscales y también los derechos laborales, a suponer los costes laborales, el 80% de los costes de la administración, en torno al 80% de los costes de la administración generales de una empresa financiera, es una empresa de servicios. Cogemos soportes documentales, elaboramos una herramienta y emitimos un cuestionario a los bancos analizados. La herramienta lo que persigue es ver ese resultado. Realmente fue un cuestionario sumamente amplio sobre esos elementos. La mayoría de las preguntas respondían cuando se les preguntaba si tenían compromisos asumidos. Todas tienen compromisos asumidos. Si tenían políticas, tienen grado de desarrollo de políticas. Pero cuando les preguntamos qué procedimiento está aplicando usted para conseguir la aplicación real de esa política, de ese compromiso, ahí se nos remitía la memoria. Y cuando les preguntamos qué resultados hemos obtenido en estos últimos años a través de la aplicación de esas políticas, pues también se nos remitía en la memoria. La memoria que en la mayoría de los casos pues no prestaba información suficiente para valorar el resultado de esos compromisos y esas políticas asumidas. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, pues en banca al por menor, criterios sociales y medioambientales en la intermediación crediticia. Compromisos se tienen. Se es consciente de que la intermediación crediticia, la canalización de recursos financieros hacia proyectos de inversión, tiene un impacto, puede tener un impacto muy positivo, es el motor principal de generación de la economía, que estamos viendo ahora, el endeudamiento de los bancos impide que haya crédito en las economías domésticas y las empresas, y eso tiene un impacto no solamente económico, sino también un impacto sobre el modelo de desarrollo, y lo vemos clarísimamente cuando analizamos los datos del Banco de España y vemos hacia dónde se han dirigido los recursos de intermediación financiera y vemos cómo se ha restado de determinados sectores en pro de sectores, sobre todo vinculados con la construcción o con el sector inmobiliario. Bueno, pues eso marca el modelo de desarrollo de un país. Pues aquí lo que tratamos de ver es si realmente se están aplicando esos criterios y para eso, como se comentaba anteriormente, pues tiene que haber un consejo, un comité independiente del comité que decide las operaciones de tipo financiero, del comité de riesgos, que valore esos riesgos sociales y medioambientales. Tenemos que tener claro cuáles son esos riesgos sociales y medioambientales y luego, para ver la efectividad de la aplicación de esas políticas, tendríamos que valorar qué resultados, qué número de operaciones se han rechazado y sobre el total de operaciones evaluadas. Aquí no tenemos información, con lo cual se puede deducir que realmente no hay aplicación de procedimientos concretos en esta materia o que todavía no están muy desarrollados esos procedimientos o por lo menos nosotros no hemos tenido acceso al conocimiento de esos resultados de esas operaciones. Teníamos un gradiente y aquí está la dificultad de la medición de impacto. Bueno, estamos viendo impacto sobre desarrollo a través de la intermediación financiera, pero luego hay otras fuentes externas que nos cuentan cosas diferentes de lo que nos están contando las propias empresas. ¿Cómo valoramos, cómo categorizamos esas fuentes? ¿En base al hecho denunciado, en base a quién denuncia? Bueno, esa es la complejidad de la valoración de impacto, ¿no? Hay unos resultados, no voy a entretener mucho para dejar un espacio para el debate, pero sí creo que es importante aquí lo que hicimos y es una de las conclusiones que nosotros sacamos en las conclusiones o la principal conclusión del informe que hacemos de la calidad de la información en las empresas de IBEX 35 es que la información que se suministra normalmente a los analistas, a los fiscalizadores de responsabilidad social, como podemos ser nosotros, los índices de sostenibilidad, las agencias de calificación, tiene poco que ver con la información que se facilita a los accionistas y a los potenciales inversores de la empresa. La información financiera va por un lado y la información en responsabilidad social va por otro. En algunos casos parece que estamos ante un anuario de una organización no gubernamental y en otros casos pues está claramente el enfoque de negocio, de ganado de cuota, de cómo se está ganando esa cuota de mercado. Es un proceso, responde a un proceso de rendición de cuentas mucho más exhaustivo que la información financiera. Aquí lo que hicimos es coger en los informes, en los países analizados, cogimos una serie de indicadores de contexto de país, muy vinculados con aspectos financieros, para ver el grado de desarrollo de esos países. Según el Foro Económico Mundial, el índice de desarrollo financiero en los diferentes países analizados pues va desde 15, España, hasta 51, Argentina. Vimos que había una correlación íntima entre la aportación real de un banco o de una entidad financiera al desarrollo de un país a través de tasas de tipo de interés, acceso, comisiones y acceso a servicios financieros, grados de concentración en grandes capitales, etcétera, 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 bancarización, que eran los temas que nosotros analizamos, con el grado de desarrollo financiero del país. En aquellos países donde existe una mayor competencia, donde existen unas instituciones más fuertes, menos corruptas, donde la supervisión es mejor, donde hay una regulación clara, donde hay unas reglas de juego claras, ahí las empresas tienen una mejor capacidad de adaptación, hay un sistema más competitivo y el consumidor y el país, por tanto, en el caso financiero, sale beneficiado. Vemos los bancos analizados pues tienen unas posiciones predominantes en los países analizados, segundo o primero por cuota de mercado en depósitos de clientes, y aquí tenemos, bueno, son una serie de resultados. Hay un mayor trasvase de recursos de América Latina, casi el doble en algunos casos, hacia Europa de lo que se invierte en estos países. Hay en cuotas de mercado, en diferentes, hicimos un análisis exhaustivo también de organismos supervisores nos damos cuenta de que en cuota de mercado a microempresas el enfoque de los bancos está muy dirigido a grandes proyectos. En Perú los recursos destinados a banca mayorista global suponen el doble de lo destinado a empresas e instituciones. La introducción en América Latina para ganar cuota de mercado, en muchos casos a través de tarjetas de crédito vinculados con apalancamiento de nómina. Y fuimos sacando toda esta información, ya os digo, la mayor parte de la información el 90% no de las memorias de responsabilidad social, sino de las memorias financieras y de los informes de los bancos centrales. Alto grado de concentración, en Perú 65,60% de las oficinas en Lima, 73% del crédito en Lima. El saldo medio de las cuentas corrientes, que determina a qué escala de población estás asistiendo, es un tercio más alto en el caso de un banco en México que en México, según la Comisión Nacional Bancaria, que la media del sector, con lo cual se está yendo a sociedades o a un estatus social de clase media alta. Y aquí vemos, neutralizando tipos de interés y comisiones sobre ATMs, vemos lo que supone el margen financiero en los diferentes países y las comisiones cobradas, que suponen el acceso a servicios financieros. Uno de los principales problemas que tiene América Latina es no tener acceso a crédito a cotas de interés razonables, y también las economías informales a través de procesos de bancarización. Y vemos cómo hay una correlación de esos intereses que se aplican al crédito directa con el índice de desarrollo financiero en cada uno de esos países. ¿Qué nos demuestra esto? Bueno, el análisis es bastante, bastante amplio. Aquí, en materia laboral también es muy evidente, las tasas de temporalidad o de rotación son diferentes en los diferentes países. No hay políticas, o la principal conclusión que tenemos, aparte de que los sistemas más competitivos con instituciones más fuertes funcionan mucho mejor que los no competitivos con instituciones débiles, es que no hay políticas, en el caso del análisis que hemos llevado a cabo, no hay políticas homogéneas que se apliquen en todos los países. La empresa se adapta en función del marco regulatorio que le permite el país. Aquí tenemos casos en materia laboral, pues el 35% de los empleados en Perú es temporal, 65% en Chile, el porcentaje de contratos fijos se ha ido reduciendo en los países, la tasa de rotación en México es del 50%, 30% del resto de América Latina, datos nada comparables con la situación o el contexto nacional. Y esa es la realidad, yo creo, en el caso de muchas empresas, no de todas, pero sí de muchas empresas. Si una empresa no tiene ese marco en el cual tenga unos márgenes, unas reglas claras sobre los cuales se pueda mover, indudablemente va a aprovechar esos márgenes para realizar operaciones que le supongan esa reducción de costes. Aquí tenemos el tema que nos preocupa, más en el sector financiero, paraísos fiscales, que me parece una cosa tremenda. Bueno, pues vemos cómo ha ido una disminución en el pago de beneficios en el caso de uno de los bancos analizados. Vemos cómo en el 2007 se ha incrementado su negocio en Panamá con un 72,3% y las Antillas Holandesas con un 20,8%. Cómo en una sucursal, son datos públicos, el extraidor de la propia empresa, en una sucursal en Islas Caimán tienen 13.000 millones de euros en depósitos de clientes, supone tres veces o 3,5 veces más que el negocio que gestiona en algunos países, ocupando los puestos principales en cuota de mercado, o 121.000 millones, que en términos relativos, si lo comparamos con el presupuesto nacional, pues podemos hacernos una idea de cuánto supone eso, 121.000 millones en una sucursal en Islas Caimán en cuentas de orden. También tenemos el otro banco, cómo ha ido incrementando los beneficios con respecto a años anteriores en 2,5 veces los beneficios procedentes de las sociedades participadas en Islas Caimán. No decimos que sea una actividad ni ilegal ni moralmente no aceptable, pero sí consideramos que no hay suficiente información para poder valorar este tipo de cuestiones, que son las que verdaderamente, desde el punto de vista y desde el análisis que hacemos en el observatorio, contribuyen al desarrollo de los países donde están actuando las empresas, aparte de su propia actividad, que por sí genera riqueza y genera desarrollo. Voy a... no sé si tengo tiempo. Y por último, voy a exponer una herramienta, voy a ver si la podemos utilizar, porque no la tenemos cargada en la plataforma, pero vamos a intentar echar un vistazo a la herramienta que hemos desarrollado. En todos estos temas también se ha habilitado un gran mercado, ¿no?, de la responsabilidad social. ¿Qué entiende cada uno por responsabilidad social? Y han surgido consultoras, agencias de calificación. Y claro, cuando hablas de esto, lo difícil es aterrizar. Bueno, ¿qué hago yo, ¿no?, en nuestro ámbito de actuación ahora, dentro de unas líneas estratégicas que tenemos en el observatorio, son las organizaciones no gubernamentales. Se abre un proceso, hay un cambio, hay un inicio, una transformación, hay una reducción de recursos públicos que van destinados a la cooperación al desarrollo, hay una sobredimensión, en cierta manera, del sector. En los últimos años han nacido muchísimas organizaciones con fuerte dependencia de los recursos públicos y ahora se plantea un dilema. Esos recursos se reducen progresivamente y esas organizaciones tienen que reaccionar. Y ya nos están viniendo muchísimas organizaciones para decirnos, estoy replanteándome la estrategia que tenemos en cuanto a la estructura de financiación de la organización. Y esa estrategia puede venir vinculada por dos vías de actuación. Una de ellas, ampliar base social, cuestión que es muy complicada en España, salvo organizaciones que tengan un claro renombre. Y otra de ellas es acercamiento al sector empresarial. Bueno, pues la contribución, las empresas, es cierto que cada vez están dotando más recursos hacia la cooperación al desarrollo, es una de las vías de solución. También la cooperación oficial, la Agencia Española de Cooperación Internacional, ha abierto una línea ya de partenariados público-privados para colaborar en desarrollo con la empresa. Se considera que la empresa puede trasladar innovación, puede trasladar pues flexibilidad, organización del trabajo, y eso puede generar mayores cotas de desarrollo. Y hicimos un trabajo, primero de análisis que están haciendo las otras agencias de cooperación, luego generamos una metodología con criterios excluyentes y criterios valorativos, corroboramos esos criterios excluyentes y criterios valorativos, todos basados en estándares de normativa internacional, que es lo que estamos hablando, estándares vinculados con los derechos humanos, OIT, líneas directrices, convenciones de Naciones Unidas, convención anticohecho de corrupción, etcétera, etcétera. Corroboramos esos criterios con diferentes organizaciones de carácter empresarial, sindical y organizaciones de desarrollo, también con la UNED. Y una vez que corroboramos todas esas esos criterios previamente seleccionados, pues intentamos buscar una herramienta que nos diese una visión de análisis concreta sobre cómo se estaban interiorizando en los procesos de toma de decisiones aquellos elementos que previamente habíamos identificado en derechos humanos, laborales y medio ambiente, cómo los departamentos, los diferentes departamentos interiorizan todas estas cuestiones. Y también el análisis de carácter geográfico. Como vemos, vivimos en un mundo global que a nivel local está sometido a diferentes tensiones. Los riesgos o la sensibilidad a los riesgos en corrupción, violación de derechos humanos, trabajo infantil, etcétera, etcétera, son muy diferentes en función de donde estemos realizando esas operaciones. Establecimos también una ponderación en la valoración final en base a sus sectores de actividad y en base a las diferentes dimensiones que contemplábamos, y a partir de ahí elaboramos la herramienta a través de un sistema de valoración. Voy a intentar meterme en la herramienta y en dos minutos la enseño por encima y concluimos. Bueno, no queríamos intervenir porque, como os podéis imaginar, habéis visto la diferencia. José Elías preguntaba antes por qué no hay una unificación de los criterios de los índices de sostenibilidad. Bueno, cada organización que vaya a utilizar la herramienta puede tener un ideario diferente. Indudablemente, Greenpeace dará más peso a los aspectos medioambientales, Amnistía Internacional dará más peso a los aspectos vinculados con derechos humanos. Ahí hay dos tipos de criterios excluyentes. También se han comentado en la mesa anterior, son criterios de sectoriales, de armamento, tabaco y bebidas alcohólicas duras, y luego criterios excluyentes por conducta en determinadas dimensiones. Hemos dejado que cada organización pueda parametrizar el nivel de ingresos que le permite trabajar con una empresa determinada. Entonces, tú puedes decir, bueno, dentro del nivel de ingresos del corporativo, imaginamos General Electric, que hemos puesto el ejemplo anteriormente, yo voy a permitir que General Electric, pues es una buena empresa, tenga hasta un máximo del 10% de sus ingresos totales del grupo provenientes de la industria armamentística. Parametrizamos también el peso de cada uno de los subsectores de actividad en cada una de las dimensiones, lo podemos cambiar, y ya una vez que lo tenemos parametrizado, volvemos y iríamos a grabar datos. Aquí tenemos, bueno, pues podemos dar de alta una empresa o una nueva empresa, o ponemos datos generales, partimos, y lo que hemos intentado es que sea muy intuitiva la herramienta, no sea nada compleja. Nosotros manejamos la herramienta que algunos conocéis, de análisis de la información del IBEX 35, del proyecto comentado anteriormente, tiene 540 indicadores, es prácticamente inmanejable ya. Esta herramienta tiene 40 indicadores nada más. Tiene indicadores de carácter cualitativo y cuantitativo. Aquí tiene los excluyentes, pues nos va guiando en qué es un criterio excluyente, qué es, bueno, pues los criterios de análisis, dónde tengo que encontrar la información. A partir de aquí le digo sí o no y le establezco el porcentaje. Si le estableciese un porcentaje de 20, pues ya directamente el sistema me diría que, bueno, ha sobrepasado el parámetro que le he puesto anteriormente, la empresa recibe más ingresos de la industria armamentística de los que yo le permito que reciba. ¿Quiere continuar? Bueno, digo, voy a seguir continuando a ver qué valoración final saca. Y así progresivamente. Estos son los excluyentes por conducta, que son complicados. Yo creo que aquí el excluir a una empresa en base a quién denuncia, qué hechos está denunciando, hay una sentencia firme, no, quién la emite. Bueno, pues aquí establecemos una serie de cuestionarios que pueden guiar al analista a tomar una decisión. Una vez que se han planteado todas esas cuestiones, ¿no? Hay un manual también de uso. Y ya para terminar, se pasaría, una vez que hemos pasado los excluyentes, pasaremos a los criterios valorativos, y la dinámica de los criterios valorativos es la misma, referencias a través de las cuales puedo realizar ese análisis, y luego el valorar tanto el alcance del indicador, el resultado, como la progresión de ese indicador. Cuando nosotros aplicamos una política tenemos que tener una progresión, es igual que cuando planteamos una estrategia a nivel financiero, tenemos que tener una progresión con unos datos que nos indiquen si esa estrategia, si esa política y esa estrategia está obteniendo los frutos que esperábamos de ella o no. Y eso lo único que podemos ver es la transición temporal, cómo está evolucionando la empresa. ¿En alcance? Bueno, pues alcance por áreas geográficas, se nos está informando de todas las áreas geográficas, si no, bueno, pues aquí hay una serie de criterios valorativos, y en progresión, pues exactamente igual, qué es lo que ha pasado en los últimos 3 años y qué es lo que ha pasado no solamente en España, normalmente la información se limita a los países desarrollados, sino qué es lo que ha pasado en otros países también. Bueno, pues aquí le meteríamos otra valoración, y al final nos daría, una vez que hemos completado toda la herramienta con las 5 dimensiones, tendríamos unos resultados. Los resultados se traducen en un sistema de gestión de riesgos, en el cual son datos totalmente ficticios, o sea, no se corresponden con la realidad. Hemos ido arbitrariamente introduciendo una serie de indicadores. Nos da indicadores por dimensiones y nos da indicadores o una valoración por dimensiones, tanto a nivel de score, de puntuación, como a nivel de semáforo, verde, amarillo y rojo, el indicador cualitativo, cuantitativo y el global. Bueno, pues ahí tendríamos un resultado sobre el cual tomar una decisión, ¿no? Y ahora el ERIO está muy enfocado hacia organizaciones que tienen que vincularse con empresa. Yo creo que la vinculación con empresa tenemos que romper ciertos estigmas, ciertos prejuicios que hay por parte de las diferentes organizaciones, Pero sí, esa relación tiene que sistematizarse y tiene que plantearse bajo criterios objetivos de valoración y también de transformación social. Muchas veces la relación con la empresa a través de un intercambio meramente económico tiene un impacto sobre el desarrollo menor que si realizamos un diálogo, un engagement con, que se comentaba anteriormente, con la empresa, de decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Me puedes facilitar más información? ¿Compromisos a la hora de rectificar determinadas conductas o determinadas actitudes o determinados hechos que están causando un impacto que podemos certificar? Bueno, yo creo que ese es el proceso rico, el proceso que todavía queda mucho por avanzar. Se necesita capacitación de los diferentes actores y contar con esas herramientas, con esos instrumentos que nos permitan emitir juicios en base a criterios objetivos, ¿no? Y yo, si queréis, abrimos un turno de preguntas.
Pues muchas gracias, Lorenzo. Ha sido... Perdón, y quizás si nos quedan algunos minutos, y me vais a permitir una brevísima intervención para dar cuenta de la presencia de mi persona aquí en esta sala y no pasar. No hace falta, digamos, mucho más desapercibido de lo habitual, no es una cosa que me preocupe, pero al menos por cortesía, por reiterar que me llamo Juan Carlos González, que soy director de la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá, y que participamos junto con Marta en el sistema de relaciones o red de cátedras. Yo tengo que tener cuidado porque también existe una red de cátedras Santander y nuestra cátedra viene financiada básicamente por Santander y un conjunto de empresas entre las cuales se encuentra Telefónica. Entonces, claro, compartir sponsors pues es algo que conviene tener tratar con delicadeza. Pero, en fin, agradecer a Marta el esfuerzo que ha tenido, la idea y estas jornadas que han sido, evidentemente, interesantísimas. Y sin perder más tiempo en ello, abrir un turno para comentar los aspectos, al menos del 50% del contingente que ha sobrevivido a las prisas de la vida cotidiana. Así que me temo que sobre ti van a cargar la mayoría de las cosas. Cuando quieran, por favor.
Está muy bien esa cámara. Hola, buenas tardes. Mi pregunta sería de cómo reaccionan las empresas con los análisis que hace el observatorio y, bueno, cómo trabajan eso, ¿no? O sea, con algunas charlas, cómo son aceptadas estas observaciones y, bueno, cómo ha ido desarrollando todo este tiempo, ¿no? Y también si ustedes reciben, creo que sí, las denuncias que puede existir ya tanto en Latinoamérica como también aquí, ¿no? Y cómo las manejan también. Gracias.
Sí, bueno, voy contestando. Nosotros tenemos una metodología, intentamos ser rigurosos y tenemos dentro de los colaboradores que trabajan en el observatorio es una organización muy pequeña, somos 3 personas contratadas, con una estructura de gastos, nuestro presupuesto creo que ronda los 150.000 euros y de una forma estratégica desde el inicio ha habido momentos en los que se decía, oye, Lorenzo, ¿por qué no crecemos o por qué no cambiamos de oficina, que esta oficina es de... ¿Y por qué de tal? Y bueno, la orientación es siempre mantener el observatorio latente con una actividad, pero luego con un amplio número de colaboradores, muchos de los cuales están, o algunos de los cuales están presentes hoy aquí, y muchos de los cuales tienen un componente académico. Con lo cual, desde el principio, la orientación de los procesos de investigación que hacemos, hemos intentado cuidar muchísimo la rigurosidad. Otra cosa es que nos podamos confundir, indudablemente. Y estratégicamente utilizamos la investigación para hacer incidencia. Nosotros somos una organización básicamente de incidencia y buscamos marcos regulatorios porque entendemos, sobre todo vinculados con transparencia ahora mismo, como objetivo prioritario, porque entendemos que es una de las carencias más importantes, no solamente que genera o ha generado un modelo de desarrollo totalmente insostenible en España. Hay datos que lo constatan, incrementos en los niveles de corrupción, dichos por organismos internacionales, devastación ambiental, pérdida en los rankings de educación, abandono escolar, pérdidas de oficios tradicionales. El modelo que ha habido en España ha tenido unas repercusiones tremendamente importantes. Y dentro de esa metodología, en los casos de investigación concretos de empresas, en el del IBEX, lo que hacemos es pedir la información a las empresas, algunas ya están presentes, ya se les ha enviado la petición de la información, recogemos la información, analizamos esa información y se les presenta, antes de hacer público los resultados, ese informe en el cual, ya os digo, el alcance es nada más que la calidad de la información y se les da la opción durante una semana, 15 días, para debatir con ellos los resultados. El primer año que lo hicimos, bueno, pues yo recuerdo que Marta estaba en sus inicios de presidenta del observatorio, creo, o bueno, estaba en la junta directiva, pues recuerdo que causó muchísimo efecto, impacto en las empresas y, bueno, estaban habituadas a ese tipo de análisis, ¿no? Y a mí me cayeron un montón de llamadas ese día por teléfono y la verdad es que te genera mucha incertidumbre. Hicimos una reunión de urgencia en el observatorio, ¿qué hacemos? Y tal, y bueno, al final decidimos el publicarlo. Solamente nos reunimos con una empresa, ¿no?, que está presente hoy aquí también. Y a partir de ese año, bueno, ya las empresas vieron que ese informe se iba a hacer y que al final conseguimos que saliese en medios de comunicación, que es lo que verdaderamente importa, ¿no? ¿En qué ranking estoy, ¿no? Cuando hacemos la presentación pública, pues normalmente hay una mucha participación de empresas y normalmente lo que se mira siempre de la presentación no son los resultados o el informe, lo que se mira es en qué posición estoy dentro del ranking. Estos tres últimos años ha habido empresas que hemos mantenido con ellas una conversación todos los años y que han desistido de seguir manteniendo la conversación con nosotros, pero sin embargo hemos unido otras empresas nuevas. Tenemos una media de 12-14 empresas con las cuales discutimos aspectos meramente técnicos del informe, no políticos, ¿no? Y ese es el proceso que tenemos en todos los comunicados que emitimos, que se basen en una investigación sobre empresas concretas. Previamente la discusión o dejamos la posibilidad de discutir los resultados con la empresa. Si nos llegan a convencer que estamos equivocados y en algunas empresas así lo hacen y modificamos lo que está plasmado en el informe, si no el informe pues sale tal cual, ¿no? Esa es la metodología que tenemos. Las denuncias, ¿cómo canalizamos esas denuncias? Nosotros realmente no somos una organización de campaña, somos más un centro de investigación. Lo que sí nos ayuda a traer de las redes internacionales, que es otra de las líneas estratégicas que tenemos en el observatorio, sensibilización, investigación, redes internacionales, incidencia, es por un lado canalizar información, flujos de información desde América Latina, sobre todo, que es donde se ha consolidado la inversión española, y por otro lado, a través de una coalición que tenemos en Europa, canalizar las demandas que hacemos, sobre todo a través de instituciones europeas. Nosotros entendemos que esos acuerdos tienen que ser regionales, sino globales, con lo cual, bueno, participamos aquí en el Consejo de Estado Estatal de Responsabilidad Social, contribuimos, pero realmente creemos que, en el caso de la transparencia, pues que al final tiene que haber un marco global, porque estás actuando sobre actores que actúan en ese marco que supera los límites de un Estado concreto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa incidencia la hacemos a través de una coalición, que es la Coalición Europea para Justicia Corporativa, que concentra o congrega 16 plataformas nacionales como la nuestra, de 16 países, ¿no? Entonces, bueno, operamos indudablemente con esas redes internacionales, tanto a nivel de flujos de información como a nivel de incidencia en instituciones supranacionales o multilaterales.
Bueno, te voy preguntando, Orencio, que sí. Tengo aquí el micrófono, no sé si me escucha. Bueno, primero felicitarte por vuestro trabajo, por la ponencia que nos has hecho, me ha parecido muy interesante. Y te quería preguntar si tenéis pensado hacer algún estudio específico del sector de los medios de comunicación. Si no lo has hecho, ¿qué te parece en general cómo se está tratando los temas de responsabilidad corporativa en este sector? ¿Y qué te parece que, por ejemplo, compañías como Telecinco o estén cotizando en FTSE IBEX, pues teniendo declaraciones tan claras como las que tienen de su consejero delegado?
Gracias. Bueno, La última parte de la pregunta, yo creo que tenemos que dirigírsela a otras personas que están aquí, que trabajan más el tema de índices de sostenibilidad. Realmente yo es un tema que no conozco en profundidad. Investigación sobre medios de comunicación. Yo no he hecho investigación sobre indicadores de responsabilidad social. Sí hice uno sobre gobierno corporativo hace años, cuatro años, que participé en un curso de medios de comunicación. Y lo que hice, que se puede extrapolar, hay un proceso de concentración muy importante en muchos sectores, y ese proceso de concentración no solamente es horizontal y es vertical, ¿no? Y se comprueba muy bien a través de los medios de comunicación, que también es otra de las conclusiones, que es la pérdida de mecanismos de control independientes, que los medios de comunicación tradicionalmente ejercían de ello. Si tú miras Antena 3, Prisa, etcétera, etcétera, el accionariado de esas empresas, en el momento que yo hice la investigación, era una investigación muy sencillita, a través de los informes de gobierno corporativo, pues estaban en manos de Telefónica, de una serie de empresas. Si ibas un poquito más allá y mirabas la composición del Consejo de Administración de estas empresas, veías que se repetían los consejeros en a lo mejor 15 o 16 de las empresas del IBEX. Hay pues creo que el señor Feine es consejero de 13 de las empresas o 14 de las empresas del IBEX 35, ¿no? Con lo cual, bueno, pues al final, ¿qué denuncia te va a sacar un medio de comunicación sobre la actuación de una empresa que en su consejo de administración está representada esa misma empresa, ¿no? Entonces, sin analizar más allá de la responsabilidad propia del sector, sí creo que el entrar en un sistema tremendamente competitivo de mercados organizados y de apertura de ese capital ha supuesto, primero, una concentración tremendamente importante dentro del sector de medios de comunicación a nivel internacional, y eso es peligroso. A nivel nacional lo vemos. En todas las provincias había 2-3 periódicos con diferentes líneas editoriales. Podías estar de acuerdo con uno o con otro, pero tenían su propia línea editorial. Ahora la mayoría de esos medios de comunicación locales están concentrados en grandes grupos de comunicación. Y ese nivel de concentración y ese sometimiento a requerimientos de mercado, la falta también, cada vez más por la estructura de costes, de rebajar los costes, es la realidad, ¿no? No sé si tenéis conocidos en medios de comunicación. Aquí había antes unas personas y bueno, es un sector que está reestructurándose a una velocidad tremenda, ¿no? Con el tema de los costes, sobre todo enfocado hacia los costes laborales. Ha roto el periodismo también de investigación. Por un lado tenemos, ese mercado está condicionando la forma de hacer de estos medios de comunicación, y por otro lado la vinculación accionarial de esos medios de comunicación con otros sectores de actividad, lo vemos también pues en el sector de la construcción con el eléctrico, los conflictos que hay, esas vinculaciones pues también hacen que sean esos procesos de concentración limiten la libertad y la capacidad de servir de mecanismos de control independientes como han ejercido durante gran parte de su historia, ¿no? Esos medios de comunicación.
Buenos días, Orencio. Mira, una pequeña aclaración. Antes hablaste de sellos. Accountability no es un sello. Mm. Es una organización. Entonces, y la gente habla de sello de Accountability, es equivocado. Accountability es una norma para el sobramiento de memorias y también para todo el tema de stakeholder engagement, que es la base de sostenibilidad. Ahora, yo quiero hacer una reflexión con la memorias RE, A+. El año pasado tuvimos el accidente de BP, y BP tiene una memoria GRI A+, unos días antes del accidente. Este año tiene un A+ otra vez. Entonces, algo falla, ¿no? Uh-huh. Es que, además, desde mi punto de vista profesional, no es una memoria A+, según el GRI, porque excluye el dato más importante de toda la memoria. Y el proveedor de verificación externa, en este caso, pone que este dato no ha verificado. El dato que no está incluido. Entonces, ¿para qué sirven estas memorias? Y entiendo vuestro trabajo está basado en estas memorias, ¿no?
Sí, o sea, tienes toda la razón con lo de. Había más normas, no solamente la 1000, y es cierto que era un conjunto de sellos y de normas, ¿no? Tienes toda razón en la matización. El tema es el acceso a esa información neutral y el grado de certidumbre que te ofrece esa información. A nosotros, en los análisis que realizamos, yo puedo certificar en las empresas que analizo que es que hay variabilidad de los datos de 1 por 1000 con respecto a un mismo ejercicio en una memoria y en otra. Y tengo un informe de un teórico aseguramiento de una gran consultora. Bueno, pues yo eso lo puedo, o sea, es comprobable, no es una cuestión de decir, oye, te estás basando en indicios o en suposiciones, ¿no? Lo podemos comprobar, ¿no? Entonces, ese es el problema, el grado de aseguramiento de la información que se ofrece al mercado. Y ya os digo, no desde un punto de vista social o de conservacionismo o de biodiversidad, desde un punto de vista de propio mercado. No podemos dejar que el mercado esté manejando información que no tengamos un mínimo grado de certidumbre sobre esa información. Y creo que es el principal problema y la principal barrera y obstáculo para que esto avance, ¿no? Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de responsabilidad social? Porque cada uno interpreta de una manera diferente. Uno dice, este indicador no me aplica. Y una vez que nos ponemos de acuerdo de aquellos aspectos sustanciales básicos sobre los cuales tenemos que hablar, el grado de certidumbre de esa información.
Sí, yo tengo una pregunta, Orencio. Yo soy BBVA y sabes que todos los años os tenemos muchísimo cariño, sois radicalmente negativos con el approach que hacéis hacia las compañías, y sabéis que durante todos los años os hemos estado intentando involucrarnos con vosotros, pero llega un momento que las compañías nos cansamos de recibir críticas feroces y en algunos casos injustificados, con enormes exageraciones por vuestra parte. Y vuelvo a repetir que para mí el observatorio de la RSE, no el de la RSC, el de la RSE, es magnífico en metodología, pero el problema que tenemos es que os lo hemos ido diciendo durante los últimos años. Llega un momento que las empresas del IBEX van a simplemente mirar para otro lado, porque es que no puede ser que año tras año cada vez lo hagamos peor, seamos más crueles, seamos culpables de todo tipo de delitos execrables y demás, y cuando no miráis nunca ni las evoluciones ni los aspectos positivos. Y realmente para mí, como gran defensor vuestro dentro de una compañía, y me quiero involucrarme con las áreas de consolidación financiera, por cierto, todo absolutamente legal, por Dios bendito, y es que lo leen y es que asusta al personal, me mandan a tomar por culo, básicamente. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado. Yo creo, en vuestro acercamiento hay que ser un poco más moderados, yo sugeriría, porque tenéis una herramienta extraordinaria de mejora como herramienta de gestión, pero es tan absolutamente radical en el planteamiento que asusta. Y coño, el mundo empresarial tampoco le puede ser meter una patada en la boca con toda la presión de todo tipo que tienen permanentemente. Necesitamos herramientas quizás, y vuelvo a repetir, o sea, tú sabes que a ti y a Carlos os tengo especial cariño y me encanta estar con vosotros, y yo soy el gran defensor y me leo de pe a pa vuestros informes, pero ya entro a la casa y me dicen, y macho, ¿pero qué es esto? O sea, es que tú estás con ellos. Yo, yo estoy, en fin, me interesa mucho poder mejorar con esta herramienta. ¿Qué es lo que es? Es el mejor, la mejor consultoría gratuita que jamás ha pedido una compañía. O sea, vuelvo a repetir, el problema es que yo creo que partís de una presunción de culpabilidad que es difícilmente entendible por parte del sector empresarial que realmente queremos mejorar y que vamos dando progresos y que nos gastamos una pasta gansa en mejorar con voluntad, con equipos, con dinero, con indicadores de gestión, con evoluciones, con terceras partes independientes como Deloitte, verificando la información. Coño, no lo cuestionéis, decídselo a Deloitte. O meteos con el gobierno, que tiene un marco regulatorio que nadie Dios lo entienda en ciertos aspectos. O con la OCDE, con los paraísos fiscales, que no saben para dónde tirar. Entonces, coño, es muy complicado. Dicho lo cual, yo espero poder seguir involucrándome crecientemente con vosotros, pero yo también es bueno que aceptéis unas críticas cariñosas por parte de las compañías.
Gracias. Totalmente aceptadas, ¿eh? y comprendidas y asumidas. Indudablemente, o sea, nos llevamos viendo muchos años, nos conocemos perfectamente, ¿no? O sea, que yo creo que aquí no hay riesgo de fisura ninguna y nos tenemos cariño, o sea, no es una cuestión. Pero eso no puede desvirtuar la labor del observatorio. Igual que el observatorio, indudablemente, el análisis es crítico. Yo creo que es rigurosamente formal en su forma de expresarse, en su forma de plantear esas cuestiones. No somos una organización activista y toda la información que manejamos ahí es información que es pública y es contrastable, ¿no? Entonces, si no hacemos nosotros la función, que indudablemente es un informe que muestra esos espacios de mejora, muestra esas carencias, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, Tomás? O sea, igual que hay un informe que es tenido en consideración en el mercado de la responsabilidad social o en el mercado de la información de la responsabilidad social, hay 50 informes que dicen lo buenos que sois. Entonces, te quiero decir, nosotros tenemos un papel que cumplir y es mostrar esas carencias. ¿Para qué? Para que haya avances. O sea, no tenemos ningún objetivo de perjudicar a nadie. Yo entiendo perfectamente la dificultad que tenéis en vuestras organizaciones. Mira, ayer estábamos que estaba Beatriz en unas jornadas que estuvieron muy enfocadas de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores sobre empresa y derechos humanos, con el marco de John Ruggie, ¿no? Y los principios y la guía que ha lanzado recientemente. Y desde todas las empresas, sobre todo Repsol, que es la que tiene una mayor sensibilidad a riesgos en el ámbito de trabajo del profesor Ruggie, pues se planteaba, esto es serio, hay que aplicar el principio de prevención, el deber de diligencia, el principio de reparación, etcétera, etcétera. Pero al final, la realidad, y se lo comenté a Eduardo, oye, ¿cuándo vamos a ver aquí, si estamos hablando de cuestiones jurídicas, cuándo vamos a ver a un departamento no de comunicación, marketing, responsabilidad social o de reputación corporativa, cuándo vamos a ver aquí sentada una persona de operaciones, de la asesoría jurídica, etcétera, etcétera? Mira, yo no sé, me cuesta ya creer el nivel de realidad de estas cosas, ¿no? Pero hay momentos, Tomás, en los cuales yo me siento en una mesa, como hoy, con algunas personas de algunas empresas, y si nos visten de forma diferente y nos cambian el cartel, o no dicen de en representación de quién estamos hablando, posiblemente más del 50% del público diría que yo estoy hablando en favor de la empresa o estoy representando a la empresa o representando a una institución no gubernamental, y el otro 50% diría que la persona de la empresa está representando a una organización. Creo que los roles hay que tenerlos claros. ¿Qué rol tenemos que jugar cada uno? Indudablemente el de la empresa es ganar dinero, por supuesto, y mejorar su reputación para conseguir ese último fin. El nuestro es conseguir un modelo de desarrollo social y que la empresa se involucre realmente en ese modelo de desarrollo social. Entonces, sin ningún tipo de ánimo de perjudicar, y sé que muchas veces el mazazo os lo lleváis las personas que estáis al frente de estos departamentos, porque te llega el informe y de, joder, esto es de observatorio, todo el dinero que me gasto en hacer la memoria y en hacer la verificación, y fíjate cómo te ponen, pues indudablemente. Y sé que hay una repercusión directa en las personas que estáis al frente de esos departamentos. Pero ya te digo, yo creo que hay, y no es que lo crea yo, es un mandato de la Asamblea y de la Junta Directiva. El observatorio tiene que jugar ese rol demostrar o poner en evidencia esas carencias, ¿no?
Bueno, lo mío era una puntualización, lo siento, porque estaba muy interesante la discusión, y lo que pasa es que quería puntualizar lo que ha dicho John respecto a las memorias A+, en el caso de BP, que tenía una memoria A+, antes del accidente. Es que la calificación A del GRI no quiere decir que el comportamiento de BP sea bueno, sino que ha hecho su memoria de acuerdo con las orientaciones del GRI en el grado máximo. No quiere decir que su comportamiento sea bueno. Era solamente una puntualización.
No, yo estoy de acuerdo, lo sé, pero digo que el sistema del GRI, hay un fallo si una empresa como BP tiene una A+. Porque entonces, ¿para qué sirve una A+? Por ejemplo, para BBVA, que está haciendo todo el esfuerzo de todo el mundo. Este es el problema que veo, ¿no? Entonces veo que hace falta que hay una dicho, no sé la palabra, ¿no? Integrar y valor al GRI si vamos a seguir dándolo. Si no, todos los memorias los en España y lo pone al mismo nivel de BP, ¿para qué sirve todo el esfuerzo de las empresas?
Yo creo que ahí tienes toda la razón del mundo, y creo que el mayor perjudicado de que no haya unas reglas del juego claras son las propias empresas. O sea, permites la introducción de freeriders, de gente que se aprovecha de esa nebulosa, que cuenta historias que no se corresponden con la realidad, y creo que yo sí creo que hay diferencia a la hora de hacer los negocios, igual que hay diferencia a la hora de realizar cualquier tipo de actividad humana, ¿no? Entonces, bueno, pues las empresas que salen perjudicadas pues son aquellas empresas que están invirtiendo, que están dedicando recursos, que realmente se lo están tomando en serio y que al día de hoy es muy difícil discriminarlas. Pero sí creo que hay, estoy totalmente convencido de que hay formas diferentes de realizar la actividad empresarial. Totalmente, totalmente. Pero que al día de hoy es muy difícil llegar a poder diferenciar realmente esas diferencias. Y eso, ¿a quién perjudica? Principalmente a aquellas empresas que se lo están tomando en serio.
Perdona, voy a hacer otra pregunta. Los datos que estabas poniendo ahí, hablaste de la competitividad. Y yo estoy de la competitividad es en el RSE para las empresas. Luego enseñaste unos datos sobre América Latina y los diferentes tipos que aplican los bancos aquí que hay. Pero ¿hasta qué punto tienes en cuenta los diferentes costes que un banco español tiene para operar en América Latina? Mayores riesgos. Está muy fácil poner, pero ¿has hecho este cálculo?
Bueno, yo sí miré porque hice un estudio muy exhaustivo, la verdad, o sea, lo trabajé mucho. Neutralizamos a través de comparar el margen de intermediación sobre activos totales medios, neutralizas procesos inflacionistas, otro tipo de cuestiones. Y luego sí miré datos sobre morosidad. Tomás sabrá mucho más que yo de datos de morosidad en América Latina. Los datos de morosidad no justifican, en algunos casos, las tasas de tipo de interés que se están aplicando en algunos países, ¿no? El acceso a los servicios financieros. Bueno, pues estamos todos de acuerdo de que, y aparte, los bancos lo asumen como su estrategia dentro de la responsabilidad social, el acceso a esos servicios, la bancarización. Si cobras tres veces más de lo que se está cobrando en España, que ya de por sí es el país europeo que más... o de los países europeos, que mayor coste tiene de acceso a los servicios financieros, es muy difícil que población que está en un margen de pobreza o un margen cercano a la pobreza, pues es muy difícil que esa población pueda acceder a sus servicios financieros con esos costes, ¿no? y el acceso a esas comisiones, indudablemente hay mayor riesgo de operar en determinados mercados, eso hay que asumirlo. O sea, los temas son mucho más complejos, indudablemente, ¿no?
Hola, buenos días, Lorenzo. Quería tener tu opinión, tu impresión sobre si se está avanzando razonablemente hacia una convergencia de los procesos de reporte. O sea, cuando te pones a hablar con las empresas, bueno, esta mañana hemos tenido ocasión de ver que si te pones con todos los recursos y caso a caso desde abajo, pues se puede buscar indicadores, pero el esfuerzo para obtener algo significativo es grandísimo. Si la empresa tiene que atender a todos los procesos de reporte que se les está pidiendo, realmente podríamos decir que se llega a un coste de la transparencia de muy difícil sostenibilidad. Hemos tenido en la UPM hace poco un debate sobre la implicación de las leyes autonómicas de RSC, ¿no? En ese sentido, no es tanto la preocupación de los procesos de reporte que las empresas hagan lo que tengan que hacer en sus departamentos especializados, sino la barrera que eso supone para que vaya pasando al negocio principal. Quiero decir, si tenemos 2 millones de indicadores, es muy difícil que eso se vaya pasando a las actividades principales, ¿no? Entonces, no sé, desde la plataforma en la que tú estás, si ves que se va avanzando, pues ahora se habla de que la comisión, lo decía en el día del informe, va a tener una normativa de reporte intangible. ¿Cómo ves tú ese proceso de simplificación y convergencia que hiciera esto más manejable hacia el interior de las organizaciones?
Yo creo que tenemos que llegar ahí, o la tendencia es esa. Hoy he recibido un correo en el que se filtraba algo de la futura comunicación que va a salir este año y planteaba que íbamos a asistir a un marco jurídico en materia de transparencia. Y creo que eso va a beneficiar muchísimo todo este. Digo, y sobre todo, pues, lo que tú comentas, una empresa que tenga que responder un cuestionario de una agencia, un cuestionario de un índice de sostenibilidad, un cuestionario nuestro, que quizás lo nuestro es lo que menos importancia tiene, porque realmente no estamos dentro del mercado y no ni excluimos ni incluimos a empresas dentro de un índice ni estas cosas. O un cuestionario que le envía el del sello, no sé qué, la memoria, conforme GRI. Bueno, al final eso genera una dispersión de trabajo tremendamente importante y claro, pues en algunos casos pues dirás, ¿qué planteamiento estratégico o algo? ¿El que me pone SAM o el que me pone EIRIS o FUTSI o el que me pone el observatorio que me dice que no, que tengo que ir hacia los derechos humanos, hacia políticas fiscales o el que me pone tal, ¿no? Bueno, pues esa disparidad de criterios, pues indudablemente si tuviésemos un marco por parte de en este caso, de la Comisión Europea, que además pues al ser el primer marco a nivel regional, pues yo creo que sería el líder en otros procesos, en otros territorios, pues ayudaría mucho tanto a nivel de análisis de comparabilidad por parte de terceros actores como a nivel de trabajo de las propias empresas, indudablemente, ¿no?
Muy bien, pues muchas gracias, Valencia. Muchas gracias a ustedes y continuaremos esta tarde. Thank you.